Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Jorge Ramos y su banda. Tenemos un programa sumamente completo, estaremos con la previa de las semifinales de la Copa por México, estamos en la antesala de la definición en la Liga de España, estaremos a FAES con Moisés Llorens para hablar justamente del Barcelona y del Real Madrid, entrevistas con Jonathan Orozco y Andrés Fassi, un programa imperdible. Así comienza Jorge Ramos y su banda. Bienvenidos nuevamente. En un ratito estaremos sumando las opiniones de Jorge Ramos, de Hernán Pereira y de Elmer Polanco, que hoy regresa a la mesa de debate. Mañana se juega la 37ª jornada de la Liga Española. Mañana el Real Madrid, si derrota al Villarreal, se estaría proclamando como campeón de España. El Madrid está muy cerca de lograr su 34ª corona en la Liga, pero la pregunta es, ¿podrá el Madrid darle la vuelta a la eliminatoria ante el Manchester City en el marco de la UEFA Champions League? Para hablar de ese tema sumamos a Rodrigo Fáez. Rodrigo, es prácticamente un hecho que el Madrid va a ganar la Liga, pero en la Champions, ¿tiene con qué el equipo de Zidane para eliminar al Manchester City de Pep Guardiola que ganó en el Bernabéu 2-1 en la ida? Bienvenido, Rodrigo.
¿Qué tal, José del Valle? Bueno, pues el Real Madrid, para mí, sí que tiene para ganar la Champions, tiene potencial suficiente para ello. Otra cosa es que le sobre y otra cosa es que consiga ese problema que también tiene. Tiene cosas buenas el Real Madrid después del confinamiento, pero tiene una cosa muy mala de antes del confinamiento, que es una herencia, ese partido, resultado adverso, en el encuentro de ida de la Champions en el Bernabéu contra el Manchester City con ese 1-2. Si consigue el Real Madrid remontar, que yo lo veo muy complicado, pero si consigue remontar, sí que es cierto que pienso que el Real Madrid puede llegar muy lejos en la Champions. ¿Por qué? Básicamente, pues porque tiene un portero, ahora mismo el portero más en forma del mundo, y esto es así, porque es una realidad, en su día lo dijimos, usted y yo, nadie nos hizo caso, Thibaut Courtois ha estado callado, ha estado trabajando y está demostrando que ahora mismo está en una forma envidiable, envidiable por el resto de porteros de la élite a nivel mundial. Luego, la defensa creo que tiene, los laterales están enchufados, tiene a Marcelo, quizá un poco renqueante, pero tiene a Mendy como repuesto, luego que voy a hablar de Varane y de Sergio Ramos, liderazgo, calidad, contundencia. Luego por delante sí que es cierto que creo que tiene un centro del campo muy en forma también el Real Madrid. El único pero, sí que es cierto que es la delantera. Benzema está intratable, pero la duda es saber si Benzema va a ser suficiente para que el Real Madrid primero pueda voltear ese resultado adverso contra el Manchester City y luego a ver, dependiendo un poco de la evolución de lo que es la competición en Lisboa, vamos a ver hasta dónde puede llegar, si es que consigue remontar al Manchester City, pero yo no sé si esa falta de gol que ha tenido durante toda la temporada puede revertirse ahora mismo con el estado de forma de un Karim Benzema que está intratable y que da goles, que baja a defender, que asiste, bueno, es espectacular cómo está Karim Benzema y luego aparte los asistentes que tiene, Hazard tiene que estar bien, tiene que recuperarse de su tobillo y luego tienes a Vinicius, tienes a Rodrigo Goes, bueno, yo creo que tienes potencial suficiente como para intentar por lo menos la remontada, a partir de ahí si le da suficiente para ese primer partido, ya veremos. Pero lo que está claro es que si consigue remontar en el Etihad Stadium, a partir de ahí el Real Madrid, aseguro y confirmo que sí que tiene potencial suficiente como para ir muy lejos y llegar lejísimos en esa Champions League de Lisboa.
Muchas gracias, Rodrigo. Será interesante ver ese choque entre dos entrenadores que como futbolistas fueron muy buenos y como estrategas, ambos ya saben lo que es ganar la UEFA Champions League. Y de Madrid ahora hablemos de Barcelona, por eso sumamos a Moisés Llorens. Moy, misma pregunta, el Barcelona quizás desde el resultado no lo tiene tan complejo, porque el Barça empató 1-1 contra el Napoli en la ida y ahora van a jugar en casa, en el Camp Nou, ante el conjunto italiano. El Barcelona es favorito, Moisés, el Barcelona va a pasar a la siguiente ronda de la UEFA Champions. Bienvenido, Moisés.
José, yo te diría que es imposible. Imposible que el Barça pueda ganar la presente edición de la Champions League. Bueno, posibilidad hay una o dos, una muy remota, que es que se inspiren todos los astros, se alineen todos los astros y hagan que el Barça vuele primero en el Camp Nou ante el Nápoles y luego en cuartos y luego en cuartos semifinales y la final. Una segunda, que es que no se presente nadie y solo vaya el Barça a Lisboa y por lo tanto le den el título de campeón, pero siendo serios y siendo sobre todo realistas, que no del Madrid, pero sí realistas, hay que decir que la cosa está muy mal, la cosa está muy mal, es muy complicado, porque el Barça físicamente no está aguantando, son cuatro partidos en 16 días. Primero tiene la vuelta ante el Napoli, que el equipo de Gattuso, como tú bien sabes, está creciendo y está mostrando una consistencia a nivel defensiva, a nivel defensivo, y una solvencia a nivel de ataque, pues que el Barça le puede costar contrarrestar. Es verdad también, te voy a decir, que a mi modo de entender, el Barça futbolísticamente, cuando juega bien, cada vez juega mejor. Le ha venido muy bien al refresco o las ideas frescas de Riqui Puig y de Ansu Fati, pero eso no te da para ganar una Champions. Yo creo que no te da. Para eso has de tener al mejor Messi, has de tener al mejor Suárez, y ni el mejor Messi, ni el mejor Suárez, ni el mejor Rakitic, ni el mejor Busquets, ni el mejor Alba están a día de hoy. El mejor de todos del Barça, Ter Stegen, y cuando tienes el portero como mejor, sabes cómo está yendo la cosa. Rezar, todo lo que sepáis más, es la solución para un Barça que encara un final de temporada complicado. Y el cual, te digo una cosa, a mí me da la sensación que tiene más opciones de quedar eliminados con el Liverpool que avanzar a los cuartos de final y encontrarse posiblemente con el Bayern. Ah, José, vamos hablando.
Moisés Llorens, Rodrigo Fáez, muchas gracias por este análisis tan puntual. Al final, los equipos tienen que hablar en la cancha. Hacemos la pausa y regresamos con mucho más aquí en Jorge Ramos y su banda. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. El Leeds United, de la mano de Marcelo Bielsa, está muy cerca de lograr el ascenso a la Liga Premier de Inglaterra. Eduardo Fernández Abascal, a quien le damos la bienvenida, nos cuenta cuáles han sido las claves de Loco Bielsa y de Leeds United para estar muy cerca del gran objetivo.
¿Qué tal, Del Valle? Bueno, tú que eres de los que siempre está en contra de todo lo que hace Pep Guardiola, imagino que no estés muy contento con la posibilidad de que Marcelo Bielsa suba al Leeds de categoría, porque al fin y al cabo son dos entrenadores con filosofías muy similares. El propio Pep Guardiola nunca ha escondido que el Loco Bielsa es poco menos que su maestro, y al fin y al cabo lo hemos visto en los últimos años en Inglaterra, porque uno en la Premier y otro en la Championship, pero lo que han hecho es similar, han conseguido resultados o están consiguiendo resultados, pero también siempre mirando el cómo, el intentar jugar bien, el intentar entretener al aficionado. Y además, en el caso de Bielsa, yo creo que el mérito es si cabe mayor, porque si bien Guardiola llega a un Manchester City que ya estaba en ascensión, un Manchester City que ya había ganado la Premier League, un Manchester City que se estaba gastando y se sigue gastando dinerales en el mercado de traspasos, pues Bielsa llega a un equipo que estaba totalmente hundido. Un Leeds que sí, que es uno de los históricos de Inglaterra, porque tuvo una época ya muy lejana, muy buena, pero un Leeds que al fin y al cabo lleva 16 años sin jugar en la Premier League, sin jugar en la máxima división del fútbol inglés, y un Leeds que en la temporada anterior a la llegada de Bielsa había sido decimotercero en la Championship. Bielsa lo cambia todo de un día para otro y en su primera temporada ya es tercero, lo deja prácticamente a las puertas del ascenso. Recordemos que en la Championship suben automáticamente el primero y el segundo, y a partir de ahí, del tercero al sexto, se tienen que jugar un playoff. A Bielsa el año pasado le tocó jugar un playoff precisamente por uno de los problemas que siempre se le achacan a sus equipos, que es que llegan fundidos al último tramo de la temporada. Al Leeds de Marcelo Bielsa le pasó en esa primera temporada, llegó a ir líder en varios tramos del campeonato, pero acabó muy mal, acabó siendo tercero y perdió en los playoffs ante el Derby County, que entonces entrenaba Frank Lampard. Esta temporada, pues sin demasiados refuerzos, ha conseguido revertir todo eso. Quizá le haya venido bien también el parón del coronavirus, pero de una u otra manera, pues el Leeds a día de hoy es líder, está a puntito de ascender, solo necesita 4 puntos en 3 partidos para lograrlo, y con muchísimo mérito, ¿no? Porque, como decíamos, juega bien y además creo que ha corregido un mal que siempre se le achaca a los equipos de Marcelo Bielsa, que es que dicen que se funde rápido, pero que además no defiende muy bien. Pues este Leeds de Marcelo Bielsa es el equipo que menos goles ha concedido de la segunda división, solo 34, y además ha dejado su portería a cero en 20 partidos. A mí no me queda ninguna duda que antes o después subirá. Creo que además también va a ganar la Premier League porque está o ha vuelto muy bien de este parón, pero me quedan más dudas de lo que hará el año que viene en la Premier League, porque es cierto que en la Championship ha sido el mejor sin ninguna discusión, jugando muy bien al fútbol y ganando y consiguiendo resultados, encajando poco, marcando muchos goles, pero el equipo, la plantilla, pues le va a costar la adaptación a la Premier League, porque al fin y al cabo la gran estrella del equipo quizás sea Pablo Hernández, que es un futbolista que ya tiene 35 años y que ha jugado en primera división tanto en España como en Inglaterra, pero que tampoco quizá cuando era joven pues tenía el nivel de estrella y le va a costar entrar en el ritmo otra vez de la Premier League. Y el máximo goleador del equipo, por ejemplo, es Patrick Bamford, que ya estuvo en la Premier League y siempre que ha jugado en la Premier League pues ha demostrado que tampoco tiene seguramente el nivel de la máxima categoría. Veremos, porque al final Bielsa también suele sacar lo mejor de sus jugadores, veremos si lo consigue en la Premier y veremos también lo que pasa en el mercado de verano, porque al fin y al cabo también esperan los aficionados del Leeds que lleguen refuerzos después de este posible o cada día más probable ascenso de categoría, y que el año que viene disfrutemos también con este Leeds de Marcelo Bielsa en la máxima categoría del fútbol inglés.
Muchísimas gracias, Eduardo. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero regresamos con mucho más aquí en Jorge Ramos y su banda. Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. La pasión de la Champions también se vive con mucha intensidad en Centroamérica. Por eso hoy vamos a sumar a nuestros corresponsales, que no nada más saben de fútbol centroamericano, sino que también saben de fútbol europeo. Por eso sumamos hoy a Stephanie Chaverri, a Milton Meléndez, a Mauricio Rivas, a Juancho Villaverde y a Jenny Fernández. Voy a arrancar en Costa Rica con Stephanie Chaverri, donde seguramente muchos ticos están con el Paris Saint-Germain por la presencia de Keylor Navas. Pero Stephanie, viéndolo objetivamente, ¿usted a qué equipo ve para campeón en la Champions? Bienvenida.
Hola, José, un gusto saludarte desde Costa Rica. Respondiendo a tu consulta, ¿cuál es mi equipo favorito para ganar la Champions League? Bueno, yo creo que siempre están los favoritos tradicionales, como el caso del Real Madrid, el Barcelona, el Bayern Múnich, el Paris Saint-Germain, también la Juventus por ahí. Así es que esos son los favoritos de siempre. Pero yo creo que también, haciendo un análisis de cómo se han venido dando las cosas, me parece que el Real Madrid es mi favorito, analizando las circunstancias por las que ha tenido que atravesar. Recordando también que cuando se dio el parón por todo este tema de la pandemia y demás, el París había perdido 2-1 ante el Manchester City y tal vez no venía pasando tan buen momento. Sin embargo, este parón le ha hecho bastante bien al equipo blanco, que se ha sabido sobreponer, y por eso analíticamente es mi favorito para llevarse la Champions League. En la parte emotiva no puedo negar que me encantaría que el Paris Saint-Germain se pueda llevar ese título de la mano, por supuesto, del costarricense Keylor Navas. Recordemos que el equipo parisino también ha hecho una inversión bastante importante con jugadores como Icardi, como Mbappé, también como el mismo Neymar, que no se puede dejar por fuera. Sin embargo, me parece que a este equipo francés le podría afectar el tema de no estar participando activamente en la Liga de Francia, porque por supuesto se dio por terminada y el París fue automáticamente campeón. Así es que tengo dos favoritos. Analizando las circunstancias y el fútbol que ha mostrado, creo que sería el Real Madrid, pero en la parte emotiva, no solo a mí, sino a la mayoría de costarricenses, nos encantaría ver al Paris Saint-Germain de la mano de Keylor Navas, ojalá siendo figura, levantar esa Copa de Champions League con un equipo distinto al Real Madrid. Ahora continúa más de este debate con José del Valle aquí en Jorge Ramos y su banda.
Muchísimas gracias, Stephanie. Y de Costa Rica nos vamos a El Salvador con Mauricio Rivas. Mauricio, la misma pregunta para usted. ¿A qué equipo ve como contendiente al título en la UEFA Champions League?
Hola, José, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos de la banda acá en Jorge Ramos y su banda en el Líder Mundial en Deportes. El saludo con mucho gusto en directo desde El Salvador. Sin duda alguna, hablar del máximo torneo de clubes a nivel mundial es hablar de la esencia del fútbol, tomando en consideración que se viene algo muy importante, más allá de que algunos equipos tengan encaminadas sus eliminatorias. Hay dos que ya están fijos en los cuartos de final, que serán a muerte súbita en esta Champions League para darle al final, por fin y de una vez por todas, el cierre en el año 2020. Pero si hay un equipo completo, línea por línea, que ha hecho muy bien las cosas y que ha anotado una cantidad enorme de goles, que son 100 en su liga, hablo del equipo alemán del Bayern de Múnich. Creo que es el equipo más completo, el equipo que va a aprovechar el momento que está pasando. Creo que es un momento de gracia el que pasa el equipo alemán. Y en la Bundesliga lo ha demostrado ganando una nueva competencia local. Y por supuesto preparado para tratar de ganar la competencia europea. Ahora sí creo que hay un equipo completo, reitero, y ese es el equipo del Bayern de Múnich. Creo que el Bayern tiene la posibilidad hoy de ser mi favorito y para mí uno de los fuertes candidatos, porque en cada una de sus líneas ha hecho muy bien las cosas, desde el arquero, por supuesto, hasta su delantera y las variantes que puede tener también en ataque. Es un gran equipo, es un equipo letal y creo que el equipo del Bayern de Múnich, para mí, será el campeón de la UEFA Champions League en el año 2020. Y hasta acá mi comentario, José, regreso contigo para tener más de Jorge Ramos y su banda acá en el Líder Mundial en Deportes.
Muchas gracias, Mauricio. Y de El Salvador nos vamos a mi país, a Guatemala. Allí está Milton Meléndez. Milton, yo sé que usted le va al Real Madrid, aunque muchas veces no lo admite, pero viéndolo sin la camiseta, ¿a qué equipo ve como favorito a ganar el título más importante en Europa?
Gracias, estimado José. Un placer saludarte desde Guatemala a través de la pantalla de ESPN en Jorge Ramos y su banda. Definitivamente que la Champions es el torneo de clubes más importante a nivel mundial, con el respeto que se merece el resto de clubes, por ejemplo en la Conmebol, la CONCACAF no se diga, por supuesto, la UEFA y la Champions son el torneo rey a nivel de clubes a nivel mundial. El gran candidato para ser campeón, yo nunca descarto a equipos como el Real Madrid, que son equipos acostumbrados y que son equipos fabricados estrictamente para este torneo. El Barcelona tampoco, amén de los partidos que, por ejemplo, el Real Madrid, que tiene que remontar en Inglaterra frente al Manchester City, y el Barcelona, que tiene un 1-1 frente al Napoli. Sin embargo, los últimos partidos del Barça no han sido los mejores, y el Real Madrid ya ha venido de menos a más, ganando por un gol, pero al final ganando. No hay que dejar de ver al equipo del Bayern Múnich, porque el Bayern es uno de los que va a llegar más descansado a esta competencia, porque ya fue campeón en Alemania y porque además de esto, el Bayern va a tener a un Robert Lewandowski recuperado, que terminó la temporada con 34 goles y que al final de cuentas eso lo pone como uno de los candidatos a ser figura en la siguiente instancia. Entonces, yo diría que es una pregunta bien compleja, pero sí pongo como candidatos a los dos de España y también al Bayern Múnich. Creo que cualquiera de ellos tres podría disputar la gran final y por supuesto ser campeón en Lisboa el próximo 23 de marzo. Así que con eso regreso contigo, José, hasta el estudio principal de Jorge Ramos y su banda a través de ESPN, el líder mundial en deportes.
Muchas gracias, Milton. Y ahora nos vamos a territorio canalero con Juancho Villaverde. Juancho, ¿cuál es el equipo favorito? ¿Cuál es el análisis que usted hace? ¿A quién ve levantando la Champions en Lisboa?
¿Qué tal, José? Un gusto saludarte. Te mando un abrazo y te agradezco que nos sumes en este debate para que nuestras opiniones enriquezcan un poco tu concepción en este tema de la UEFA Champions League, en la que veo como claro favorito, sin lugar a dudas, al Bayern Múnich. Creo que es el equipo que está llamado a ser el dominador de este torneo, un torneo que por primera vez en la historia se va a definir con duelos a partido únicos de cuartos y semifinal, algo que nunca antes ha pasado, que se va a definir en agosto tampoco, algo inaudito que nunca se había pensado en la Champions League, y sobre todo en este sistema así tipo mundial de la FIFA. Yo creo que llama mucho la atención este tema y veo claramente al Bayern Múnich porque tiene una excelente plantilla, porque tiene un gran cuerpo técnico y porque viene arrasando. Aún así, no lo veo como el único favorito a llevarse este torneo. No me sorprendería que otros equipos llamen a la puerta y levanten la Champions League, como es el caso del Manchester City, un equipo que viene jugando muy bien, que la Premier la dejó a un lado, que puede ganar la FA Cup, que ya ganó la Copa de la Liga y que tiene una excelente plantilla. Y por el otro lado del bracket veo muy fuerte al Atlético de Madrid a partido único, con 5 cambios. La plantilla que tiene el Cholo Simeone, los veo muy fuertes, los veo muy sólidos, saben competir. Y por el otro lado, al PSG, quien creo que a pesar de la inactividad va a eliminar al Atalanta y no me sorprendería que sea un campeón de este torneo. Pero me voy por el Bayern, porque en este torneo, en la Champions League, pesa mucho la historia. Es muy importante y por eso me voy como claro favorito con el Bayern Múnich y repito, un segundo escalón, Manchester City, PSG y Atlético Madrid. Espero enriquezca nuestro debate, nuestra opinión, tu percepción de lo que puede pasar en esta UEFA Champions League, José, en la que no incluyo al Real Madrid y te habrás dado cuenta. Te mando un fuerte abrazo y vuelvo contigo.
Muchas gracias, Juancho, por su análisis tan preciso como siempre, más allá de que no coincidimos en algunos aspectos, pero este debate no puede terminar sin la opinión de Jenny Fernández en Honduras. Jenny, póngale la cereza al pastel. ¿Qué equipo va a ganar la Champions?
Hola, José, siempre es un placer saludarte. Al igual que todos los aficionados a nivel mundial, estamos contando los días para que regrese la Champions. Y bueno, yo le voy a apostar y le voy a poner mis fichitas al Barcelona. Sí, al Barcelona de Quique Setién. Voy a apelar a lo que ha dicho Luisito Suárez en las últimas horas, a ese orgullo, a ese prestigio del barcelonismo. Si bien es cierto, no está en su mejor momento físico, no está en su mejor momento futbolístico, pero hoy a este Barcelona solo ganar la Champions le podría salvar de una desastrosa temporada y de un fiasco post-pandemia después de que hayan dejado escapar la Liga. Si bien es cierto, el camino no será nada fácil porque, bueno, está en el sector de la llave más complejo este Barcelona. Primero debe de conseguir esa clasificación ante el Napoli. Creo que lo va a hacer. Ahí le pongo mi check a este Barcelona. Luego tendrá que enfrentarse al Bayern. Pero ojo que este equipo bávaro ya terminó su participación en la Liga con mucho tiempo de antelación y creo que se le va a pasar factura a este equipo y ahí donde podría tener mayor confianza y recuperar esas sensaciones este Barcelona. El mayor problema del equipo de Quique Setién me parece que será en semifinales. Lo mejor que le puede pasar al Barcelona a esta altura es que el Manchester City elimine al Real Madrid en esta instancia de octavos de final. En cuartos, uno de los dos, sea el Madrid o el Manchester City, tendrá que enfrentarse a la Juve. De ahí pueden pasar ambos, sea el City o sea el Madrid. Yo creo que si el Barcelona se encuentra al Manchester City en semifinales, puede pasar también de este equipo de Pep Guardiola, porque tiene algo más. El Barcelona con Messi, con Griezmann, con Suárez en su mejor momento, con Ansu Fati, puede darle la pelea sin ningún problema a este Manchester City. Con el Real Madrid me parece que las cosas serían más igual, en igualdad en instancia de semifinales. Si pasa del Madrid el Barcelona en semifinales, y es que se lo encuentra, el Barcelona sería el campeón de Champions. Casi que lo podría firmar. ¿Por qué? Porque en la otra llave te encuentras a rivales como el PSG, que creo que no va a pasar del Atalanta. Me gusta muchísimo este equipo italiano, goleador, sencillo, pero que juega bastante bien al fútbol. Me recuerda al Ajax de la temporada anterior. Me gusta este Atalanta en todos los sentidos, pero sin experiencia en instancias como semifinales ante un Atlético de Madrid, ahí es donde el equipo de Cholo Simeone puede ganar ese pulso en partido único. Yo veo una final entre Barcelona, Atlético de Madrid y veo al equipo de Setién levantando el título esta temporada, pero ojo, el camino no será nada fácil. Antes tiene que dejar fuera, primero recuperar las sensaciones ante Napoli, luego dejar fuera al Bayern y de ahí a lo que sería un Real Madrid. Vaya que sí la tendrá complicada, pero seguiré apostando mis fichitas por el Barcelona, José.
Muchas gracias, Jenny. Ahí está la opinión de nuestros expertos de fútbol centroamericano, pero también conocedores del fútbol europeo. Hacemos la pausa, volvemos con mucho más aquí en Jorge Ramos y su banda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Volando solo junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda. Es momento de hablar del fútbol americano de la NFL, puesto que desafiando la lógica, los Dallas Cowboys y Dak Prescott no han llegado a un acuerdo. Ya pasada la fecha y horario límite el día de hoy a las 4 de la tarde horario del Este, 1 de la tarde horario del Pacífico, no hay extensión a largo plazo, lo cual significa que Prescott estará jugando la próxima temporada bajo la etiqueta de franquicia por un valor de $31.4 millones. Ahora, esto ata de manos notoriamente el conjunto de Dallas, que ya tiene más de $140 millones invertidos en 8 jugadores y que ahora tendrá que esperar hasta el final de la próxima temporada para tratar de negociar con Dak Prescott y que no juegue la siguiente campaña bajo una nueva etiqueta de franquicia que tendrá un valor al norte de $37 millones y que esa cifra es prácticamente inviable. ¿Qué significa esto? Que si Dallas no llega a un acuerdo a largo plazo, tendrán que cortar uno y probablemente a 2 jugadores en una próxima temporada en la cual el tope salarial no solo se quedará igual que este año, 198.2 millones, o incluso terminará bajando un poco producto de la recesión y el coronavirus, por lo cual Dallas está en una situación precaria. La última oferta de Dallas a Prescott no llegó en las últimas horas, como se ha reportado, llegó hace un par de semanas. Y sí, tenía un promedio de 34.5 millones de dólares por año, pero una oferta de 5 años. Prescott quería una oferta de 4 años. Ahí estuvo la trifulca. Ahí estuvo la indecisión y por esa razón no llegaron a un acuerdo. Prescott tiene que tener cuidado con lo que desea porque se convierte en apenas el tercer mariscal en la historia en jugar bajo la etiqueta de franquicia. El año que viene pudiese hacer lo mismo, pero después estaría en otro equipo. ¿Y en qué situación caes? ¿Es una situación ideal como la que creo yo tiene Dallas en este momento? Tal vez no. Entonces cuidado con lo que deseas. Pero del lado de Dallas, ellos no tenían el poder de negociación. Yo le hubiese dado un año menos para no atar de manos a mi franquicia en cuanto al tope salarial se refiere. Es una situación que desafía la lógica y que realmente deja mal parados tal vez a ambas partes. A Prescott no a corto plazo por el dinero, pero tal vez sí a futuro por el que sea su próximo equipo, si en efecto termina saliendo de Dallas. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Continuamos en Jorge Ramos y su banda. John Sutcliffe entrevistó a Jonathan Orozco, el nuevo guardameta de los Xolos de Tijuana. Aquí parte de la entrevista.
Yo sé que Pablo Guede estaba buscando un portero con experiencia. ¿Qué te ha pedido a ti en específico? Porque si hay algo que Pablo Guede pedía para ir a Tijuana, era un portero de experiencia. ¿Qué te ha pedido?
Pues la verdad es que me ha pedido estar hablando mucho, no sé, el tema de liderazgo, de estar hablando mucho con los jóvenes, porque también hay muchos jóvenes, hay una base importante de jugadores experimentados, pero también hay muchos jóvenes que han llegado de Querétaro, que están aquí en Tijuana, que ya vienen empujando. Y me ha pedido mucho eso, ¿no? El estar en comunicación con ellos, estarles ayudando, estar aportando en esa parte, estar viendo los detalles dentro de la cancha. Y bueno, tanto dentro como afuera estoy tratando de aportar lo que he aprendido hasta el momento, tratando de hacer un gran grupo, que yo creo que eso es lo más importante, tener un grupo sólido, un grupo fuerte para poder pelear y trascender más allá. Creo que Tijuana, de un tiempo para acá, como que se estancó después del brinco, del salto que había dado, como que se estancó un poco. Ha estado más o menos ahí en temas de la tabla, de que si califica o no califica. Queremos cambiar eso, queremos cambiar todo eso y hacer un equipo sólido que esté peleándole a los equipos más fuertes de la liga.
¿Por qué uno pensaría que Jorge Alberto, al vender Querétaro, tú mismo lo has dicho, en esta pandemia nadie ha gastado, pero el que sí tiene con qué gastar es Tijuana, ¿no?
Pues la verdad yo creo que, me parece que fue algo que se dio de manera natural. De esas veces, como te digo, ¿no? A lo mejor podemos ver los dos casos. Veo el caso de Alejandro y Alejandro justo agarra un equipo como Atlas, ¿no? En su momento, que a lo mejor él tenía una proyección diferente y pasa el tema de la pandemia. Y a lo mejor Jorge Alberto tenía una idea, a lo mejor ya de desprenderse de Querétaro o del Grupo Caliente, que se desprendieran de Querétaro. Y pasa la pandemia y es el que queda como beneficiado, ¿no? Están esas dos partes, ¿no? De repente yo creo que los dos se la jugaron en su momento, apostaron de la mejor manera, y creo que el beneficiado ahorita ha sido Tijuana, y bueno, los beneficiados somos todos los que estamos aquí, porque tenemos un gran grupo, como te digo, hay grandes jugadores de mucha calidad, de mucha técnica, y con un entrenador que le gusta el buen fútbol, que le gusta hacer un fútbol vistoso. Creo que Tijuana tiene que, esperemos que sea de los contendientes, porque eso es lo que vamos a buscar.
Muchas gracias, John, por esta jugosa entrevista. Nosotros, al volver de la pausa, vamos a recordar el Mundial de Rusia 2018.
Seguimos volando solos junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda y seguimos hablando del fútbol americano de la NFL, puesto que los Kansas City Chiefs, los campeones defensores Chiefs, han llegado a un acuerdo con Chris Jones, 4 temporadas, 80 millones de dólares para un Chris Jones que definitivamente fue una pieza integral del equipo de campeonato, quien no registró capturas en el Super Bowl, pero sí tuvo la presión sobre Jimmy Garoppolo cuando lanzó su segunda intercepción y que en las últimas 2 temporadas se ha transformado en uno de los mejores linieros defensivos de la NFL. En esa primera campaña espectacular en 2018, cuando totalizó 15 capturas y media y marcó un nuevo récord de la NFL con al menos una captura en 11 juegos consecutivos. Lleva ya en 2 temporadas 24.5 capturas y eso que el año pasado se perdió 6 partidos por lesión. Muchos pensaban que tras la firma de Patrick Mahomes, Kansas City no iba a poder renegociar con Jones. Todo lo contrario, un trabajo fantástico del gerente general de Kansas City, que a priori no tenía mucho espacio en el tope salarial, firmó a Patrick Mahomes y claro que puso el grueso del dinero al final, entonces ahora le puede pagar de entrada a Chris Jones y mantiene el núcleo de este equipo de campeonato. Eso sí, les costó $100 millones adelante porque le garantizaron 37 al momento de firmar a Chris Jones, un 63 millones habían sido inicialmente a Patrick Mahomes, un total de 100, y a la vez a Chris Jones le dan un seguro de más de $60 millones en caso de que él se lesione. Les costó plata adelante, pero vaya si mantienen el núcleo unido. 20 de los 22 titulares regresan para un equipo de Kansas City que sin lugar a dudas volverá a ser candidato para defender su título la próxima temporada. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hace 2 años Francia le ganaba a Croacia y de esa manera levantaba su segunda Copa del Mundo. Al volver de la pausa, seguimos recordando el Mundial de Rusia 2018.
El editorial es presentado por McDonald's.
Bienvenidos. El International Board hoy dio a conocer que extendió por un año más la posibilidad para aquellos campeonatos que así se deseen. Llevamos a 5 cambios, como está ocurriendo en este momento en unas condiciones excepcionales. A ver, la verdad que a nosotros nos parece que si es para seguir protegiendo al jugador por un tiempo más, está bien. Pero lo que no nos parece es que se diga que en todas las competencias, incluidas las competencias a nivel selecciones. ¿Por qué? Porque en algún momento va a comenzar el proceso eliminatorio rumbo al Mundial. Y no creemos nosotros que sea después del próximo 31 de agosto del 2021. Seguramente va a ser antes. Y no nos convence el hecho de que el proceso eliminatorio comience con un reglamento y en la mitad del mismo se cambie a otro reglamento. Si el proceso eliminatorio de cualquier región del mundo comienza con un reglamento, es imperiosamente necesario que termine con ese reglamento para que no haya ventajas para nadie. Por otro lado, esta decisión, una vez más, como prácticamente todas las decisiones que toma la International Board, la FIFA, la UEFA, la Conmebol, siempre es en favor de los más fuertes. Porque es sabido que el que tiene más posibilidades con los 5 cambios es aquel equipo que tiene un plantel numeroso y no aquel que seguramente el suplente del número 9 es de un nivel muy inferior al suplente de los suplentes de esos poderosos, porque he sabido que muchos equipos para completar los planteles echan mano de 2 o 3 jugadores de fuerzas básicas en más de una oportunidad. Por lo tanto, y aunque quiero creer que no se hace con la idea de ese apoyo a los grandotes, me parece que después de un año hay que bajar los decibeles y hay que volver a los tres cambios. Reiteramos, lo de selecciones nacionales debe de comenzar y terminar con tres cambios y no cambiar después en la mitad del proceso. ¿Cómo les va? Es un placer estar con ustedes en un mini Jorge Ramos y su banda del día de hoy, porque hay fútbol, viene más fútbol y al fin y al cabo eso es lo más importante. Quisiéramos hablar en este rato que nos queda de programa con la banda el tema de Tena. Luis Fernando dio positivo de coronavirus y mañana no va a poder dirigir a Chivas frente al América. Lo van a hacer Salvador Reyes y Alberto Coyote. Zidane se molesta porque tratan de generar incomodidades en el plantel cuando él entiende que le preguntan por Gareth Bale. La extensión de los 5 cambios ya lo hablamos y seguramente va a ser el primer tópico. Hoy hubo actividad de los mexicanos en Europa. Chucky fue titular y Raúl Alonso Jiménez volvió al gol. Y ya hay calendario para el Mundial de Qatar 2022. Muchachos, ¿cómo les va? Creo que el proyecto del programa del día de hoy tenía como tema de inicio el análisis de esto que nosotros un poco editorializamos y que es la extensión de los 5 cambios por un año futbolístico más. ¿Qué les parece el tema a ustedes?
Es positivo, me gusta. Pero, ¿sabes qué? Me gustaría que ideas implementar en el fútbol para siempre. No solamente por esta situación extraordinaria, especial que estamos viviendo para cuidar físicamente a los jugadores, que entendemos todo que se hizo por esa razón. Pero en lo que es la etapa o lo que es la normalidad que estamos viviendo previa a esta situación de la pandemia, veíamos que a desgaste los jugadores, muchos partidos entre semana, muchos viajes. Por lo tanto, ¿queremos cuidar al futbolista? ¿Queremos que llegue a una Copa del Mundo en mejores condiciones físicas? Perfecto, hay que cuidarlo. Es bueno aprovechar y seguir con esto de los 5 cambios. Me gusta para que sea para siempre y no simplemente hasta que termine esta situación.
Yo se lo dije anteriormente y se lo repito hoy. Para mí esa debería de ser la norma. En condiciones normales, sin pandemia, usted está hablando que en Inglaterra los equipos de élite disputan 4 competencias y en esos equipos de élite la mayoría de los futbolistas son seleccionados. A eso le tiene que sumar las competencias con sus respectivas selecciones. En España pasa lo mismo. Los futbolistas de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid por temporada están disputando 60 cotejos al año. Hay que cuidar la materia prima, hay que cuidar al futbolista y hoy el desgaste físico es muchísimo y si a eso le añadimos los viajes transatlánticos que la mayoría de futbolistas sudamericanos juegan en Europa, me parece que el desgaste es muy fuerte para el jugador. 5 cambios debería de ser la norma y coincido con lo que dice Jorge. En una competencia no puede haber 2 reglamentos. Si van a arrancar con 5 cambios en la eliminatoria, que durante toda la eliminatoria permanezca esa norma.
La mutación que hemos tenido en el fútbol me parece que es buena en algunos aspectos, pero no en los 5 cambios. Creo que desnaturaliza un poco lo que es los partidos en los segundos tiempos. No todos los jugadores sienten o entran con ese ritmo o esa dinámica que el técnico quiere cuando hace un movimiento. Entonces, en algunas veces termina hasta cierto punto afectando a lo que es el ritmo y la propuesta de partido que quiere el técnico con tantos cambios. Ese es de un lado. Del otro, como televidente, aquello se volvió en cualquier cosa, en un amistoso o en cualquier otro tipo de espectáculo, el cual pierde también el encanto y ese sabor del dramatismo de yo ser técnico. Y con 3 movimientos debo de ser lo suficientemente inteligente para mover mis piezas. Y a eso precisamente se refiere Rafa Benítez hoy desde China, comentando de que el fútbol va a ser otra cosa, hay que cambiar el nombre. Porque ya con 5 cambios, esto pasa a ser cualquier cosa. Hoy hasta Pereira puede ser técnico con 5 cambios. Hoy puede arreglar los problemas que tiene, hoy puede solucionar por acá, pero con 3 cambios 5. Hay que ser lo suficientemente astuto e inteligente para mover piezas. Y esa es la gracia de ser técnico, Jorge Ramos. donde usted tiene las herramientas, el conocimiento y sobre todo el tacto para mover los cambios. ¿Alguna vez usted es artista? Enorme, genio, el técnico, ¿cómo lo hizo? Hay veces que el mismo técnico con tres cambios se equivoca, Jorge, y termina quedando expuesto. Esa es la gracia del fútbol. Eso también creo que hay que ponderarlo y no lo podemos perder de la noche a la mañana solo porque hay cinco cambios. ¡Ah! Y porque juegan tantos partidos, no me dijeron nada nuevo. Todos juegan 60 partidos los que llegan a instancia de Champions o los clubes grandes. Paremos ya, señores. Paremos ya con los cambios.
Estoy de acuerdo. A ver, no hay una decisión que deje satisfecho todas las aristas. A ver, lo que dice José del Valle es verdad. Hay que proteger la materia prima que es el futbolista, esos viajes transatlánticos, esa cantidad de partidos en sus selecciones nacionales, más con los equipos. Pero también es cierto que todo sigue siendo en función de los intereses de los equipos grandotes y no de aquellos que quieren competir y algún día soñarán, me imagino, con llegar a ser grandes grandotes. Acá hay una realidad. Lo que tienen que hacer los técnicos de los equipos más populares, más fuertes y con mayor plantel es hacer más rotación y no hacer cinco cambios. Es más rotación para poder mantener el equilibrio deportivo. Nosotros congénitamente opinamos que el equilibrio deportivo es fundamental, aunque nunca se ha respetado.
¿Te digo algo?
Desde los años 30, 40, que siempre hubo equipos que gastaron lo que no tienen para poder ganar, porque es la única manera que insisten que ellos pueden vivir, es ganando a costa de lo que sea y de quien sea. Entonces, a ver, me parece a mí que estos equipos que tienen planteles tan amplios, con rotación, solucionan lo que les dan los cinco cambios.
Lo que dijo Jorge.
¿Y los equipos pequeños?
No siempre soluciona. Que terminar, seguimos con los mismos complejos, los equipos grandes, los equipos chicos, Ramos. Terminemos con eso. No tiene nada que ver. Soy un equipo con poco talento individual, pero ¿sabe qué? ¿Sabes qué? Hice un gol y empiezo a meter defensores, a meter gente de marca.
Eso solamente si está Mourinho. Si no, no.
Entonces,
hoy ya en día no se juega así.
Bueno, sea Mourinho, Simeone...
Por cierto, ganó Mourinho y finalmente ganó 3-1.
Por favor.
Iba a decir algo...
Qué bueno que lo menciono, porque usted menciona solamente cuando pierda. Cuando pierda lo menciona siempre.
No, acabo de decirlo, ganó 3-1. Le ganó al Newcastle United. ¿Dónde está el Newcastle United en la tabla de posiciones? Está 13º y juega por nada. Pero bueno, lo que Tottenham,
Jorge,
ahora tiene alguna posibilidad de pensar en Champions.
Sí, claro, faltan.
Cuando le ganó al Arsenal el otro día, el fin de semana, no dice lo mismo. Cuando el Arsenal se juega una posición en Europa. Ahí no decíamos lo mismo. Cambiamos el concepto de acuerdo al rival. O sea, estamos, como siempre, con un periodismo contaminado totalmente. Hoy, hasta que son un programa de 45 minutos, pensé que iba a cambiar, que iba a ser diferente.
Jorge,
la misma cara de Ramos. Su complejo con los equipos grandes.
Pereira,
y Jorge,
no era para que usted se pusiera así. Públicamente le digo, tómese unos días, váyase, le hace falta, descanse, busque un resuello con sus hijas, con su esposa. Hágame caso.
Vamos a entrenar, Pereira.
Ese es el problema mío. Bueno. Esas cosas son cuestiones mías. Acá no me importa
Jorge,
gente de todo el país.
Un detalle, si Zinedine Zidane viene haciendo lo que usted reclama de los técnicos, esa rotación, de hecho la base del equipo que viene jugando en la liga son 16 jugadores. Con esas figuritas viene alternando, viene jugando y manejando todo lo que fue esta fase final que en lo deportivo hemos visto al ratos le ha funcionado, a ratos han venido ayudas que han caído del cielo y de otro lado.
¿Quién le ha funcionado?
Hernán, en algunos ratos ha jugado bien el equipo.
No le ha funcionado. El mejor jugador, el mejor aporte de Zidane.
Eso en algún momento. Pero otro, o sea, en otro momento, Hernán, le funcionaron. Lo de Benzema no es de los árbitros. Lo de Casemiro no es de los árbitros. Lo de Courtois no es de los árbitros.
¿Cómo?
Entonces, Casemiro tienes una base que te viene dando ahí.
Muy bien, Elmer. Lo felicito, Elmer.
¿Qué haces, del Valle?
Casemiro,
tengo que decirlo, pero usted no lo dice, José.
Tendría que estar tanto afuera como adentro, ¿eh? Y no siempre adentro.
No, Jorge, Volvemos. Sea justo, Jorge.
El editorial fue presentado por McDonald's. Vamos a hacerlo. es presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
Atención, hemos venido hablando del tema del supuesto interés que tiene el Cagliari de Italia de Jonathan, por Jonathan Rodríguez, el cabecita jugador de Cruz Azul. Mañana vamos a hacer contacto hasta Europa para hablar con el periodista Mateo Cisola, que nos va a contar la realidad de lo que pasa en el tema Cabecita Rodríguez y una posible llegada al Cagliari. Mañana es para no perderse toda la información que vamos a tener al respecto. No lo hacemos hoy porque tenemos un programa muy acotado, muy recortado. A ver, nuestro compañero Fernando Palomo logró hablar con el presidente de la Liga Española de Fútbol, el señor Javier Tebas. Y tocó un tema medular, el tema del VAR y cómo se está usando. Y también el tema Real Madrid y los beneficios. Aquí está parte de la nota.
Es que muchas cosas que tienen que cambiar del deporte o del fútbol no tienen que ser como consecuencia del COVID, ¿no? Yo creo que eso hay que buscarlas por otros caminos, ¿no? Hombre, con el tema del VAR, yo lo que creo hay que darle una pensada y hay que volver, ahí sí que hay que volver a lo que era su origen, es mi opinión, ¿no? La mínima intervención del VAR en solo errores flagrantes, ¿no? Yo creo que la presión externa de todo ha entrado a demasiado y así. Yo recuerdo que cuando nosotros hicimos una campaña de comunicación muy importante con el VAR para explicar cuando veníamos el VAR, y en los primeros meses lo explicábamos que había jugadas. No, es que esa jugada no es de VAR porque no es un error flagrante. Es que esa jugada no es de VAR porque no es un error flagrante. Es que ese penalti, que es penalti, pero como no es un error flagrante, que era muy difícil de ver, no es de VAR. Es que ahora hemos entrado a si le tocó con el dedo del meñique, del pie, y eso le ha derribado. Entonces, esa no es la filosofía del VAR. Tenemos que volver a la filosofía original del VAR porque lo que está ocurriendo está desnaturalizando a lo que es el VAR y con ese objetivo tan saludable que tenía, que eran los errores flagrantes, no los errores que no se pueden ver, sino solo se pueden ver en televisión, ¿no? No puede ser.
El final de la liga ha debilitado esta herramienta. Da esa sensación desde afuera y la liga ha tenido una racha continua de cambios de posición, incluso por partidos en los que el VAR tuvo un protagonismo gigantesco. ¿Se debilita el final de la liga por el intervencionismo del VAR?
Vamos a ver, lo reflexionaremos, pero vamos a ver, el Madrid es campeón, será campeón no por el VAR, sino porque ha hecho una fase después del desconfinamiento extraordinaria, pero hay que tener una reflexión, porque no solo con el Real Madrid, porque me refiero al Real Madrid porque es lo que más público de todo, pero esas situaciones que se han vivido de crítica que ha pasado con el Madrid han pasado con casi todos los partidos, ¿no? Y eso es lo que me preocupa a mí, que ha sido muy general. La Real Sociedad hace poco tenía una queja elevadísima. El jugador del Athletic Club, que era con el Real Madrid, también se quejaba, pero también se quejaba el Leganés. Entonces eso no es bueno. Ya pasó el año pasado, a lo mejor no con tanta intensidad, y hay que sentarse para volver al VAR antiguo.
A ver, está muy claro, está clarísimo esto. Lo veníamos diciendo y se nos quiere seguir ninguneando. El VAR, cuando se implementó, no se implementó para como lo están usando ahora. Yo se los dije. El VAR está para ver un elefante y no una hormiga. El VAR no puede intervenir porque hay una uña adelantada. El VAR no puede intervenir porque aparentemente lo tocó con la puntita del pie, el árbitro no lo vio y el VAR interviene. Eso se hace para ayudar a los de siempre. Esto lo venimos diciendo nosotros y acá se nos niega. Y se nos insiste y que hablan con este profesional y con el otro profesional y que les dicen que sí, que fue, que no fue. Acá está desvirtuado el VAR. El VAR hay que volver al principio, a lo que se usó en el Mundial del 2018. Lo han desvirtuado para definir resultados. Dice Tebas, también se quejó la Real Sociedad, el Athletic Bilbao y el Leganés. El Leganés no sé por qué, pero la Real Sociedad, el Athletic Bilbao, sabemos lo que les pasó en las últimas semanas. Sabemos lo que les pasó. ¿Por qué se quejaron? ¿Contra quién jugaban? Y lo que les pasó, que hoy corren riesgo de perderse estar en Europa. Señores, más claro, échenle agua,
Sí, sí, coincido con Tebas en ese sentido, exacto. Que el VAR no está para que por cualquier, porque haya un roce pequeño, porque haya prácticamente, a veces parecía hasta un mal aliento del que defiende, cobremos penal. O porque lo toca, cobremos penal.
Es una vergüenza.
Simplemente lo toca o hay un leve contacto. Que eso siempre hemos dicho, porque al fin y al cabo lo que está haciendo el VAR es cambiar el reglamento. Claro. Está cambiando el reglamento del arbitraje. Entonces, ya jugadas que existe un contacto, y siempre decimos, esto es un deporte de contacto, es un deporte de contacto, es importante aprenderlo, y no por tener contacto con un rival, por eso cometo una falta. No es así, no es así, después eso cobra absolutamente todo. ¿Qué ha pasado? Después está el caso, si es a propósito, si no es a propósito, si se aprovecha para ayudar a algunos, y seguramente también.
Los extremos son malos. He estado viendo el fútbol de la MLS. El otro día a Dunbar, un juvenil que estaba debutando, 17 años, le cometieron un penal del tamaño del estadio. El árbitro estaba enfrente, el VAR lo vio y no le dijo absolutamente nada. Anoche, al Inter Miami, no le pitaron un penal, una agresión muy clara, sin pelota. El árbitro lo vio y dijo, juegue, juegue. Los colegas que estaban transmitiendo el partido vieron la falta, señalaron que debía haber sido penal a favor del Inter Miami y el VAR no le dijo absolutamente nada. Aquí hay que entender algo. El primer mundial fue en 1930.
Usted dice, sí. José, perdón. Usted, José, dice la jugada que el árbitro da penal,
no,
y después la va a revisar.
Otra, Hernán, otra. Una agresión de Martínez sobre
el Inter. Hubo un penal para...
Correcto.
Hubo un penal para el Inter que no vi el penal, no veo penal, y después el árbitro va a revisar y da marcha atrás. Me pareció correcto los árbitros.
Correcto.
En esa me pareció correcto.
En esa.
Volvíamos a lo mismo, estamos cobrando cualquier
en
cosa.
Está muy bien el VAR, porque fue el árbitro el que marcó el penal, que no sé qué vio el árbitro, porque desde donde estaba posicionado,
exacto,
no había forma de determinar si había mano o no. Ahí el árbitro pensó que había visto algo y pitó penal, y el VAR le dijo no. La revisó y se terminó retractando. Yo digo, otra, Hernán, una agresión de Martínez sobre Reyes, fue muy clara, dentro, similar a la de Sergio Ramos, solo que en lugar de un pisotón fue una patada. Cuando estaba en el piso lo termina pateando. Yo solo les quería decir algo.
Sí.
El primer mundial fue en 1930. De 1930 hasta el mundial de 1990.
La primera copa
los árbitros
mundial.
Centrales, la primera copa del mundo, exacto. De la primera copa del mundo a la copa del mundo de 1990. Los árbitros centrales también fungían como jueces de línea. Recién, 60 años después, la FIFA se dio cuenta que lo que se necesita en el mundo son especialistas. En el VAR también se necesitan especialistas. Queda mal que hoy un tipo esté pitando, al día siguiente esté en el VAR. El otro día Hernán decía algo que es muy cierto. Los árbitros son como los futbolistas, ellos también están compitiendo. Algunos quieren ir a un mundial, otros quieren pitar en la Eurocopa. ¿Qué pasa si pita Jorge Ramos y yo soy el VAR y yo soy mala leche con Jorge Ramos y no le aviso absolutamente nada? Al final de cuentas, la gente va a señalar a Jorge Ramos. Pésimo arbitraje de VAR. Por eso se necesitan especialistas en el VAR y, en la medida de lo posible, aprovechar a los árbitros retirados. Porque los árbitros retirados,
pero estamos,
no están
distrayendo lo que dijo Tebas.
Sí, nos vamos por otro lado. A ver, Jorge, hay un dato no menor.
Puntualizó lo que venimos diciendo, José, nosotros acá, que Jorge, no se puede usar el VAR de la manera que lo están usando.
Jorge,
para la mínima cosa, taxativa o no, cambiar la decisión de un árbitro.
Y hay
eso
un antes.
No es como nos vendieron el VAR. Eso sí. Lo vendieron después. No lo vendieron, lo introdujeron.
¿Y usted?
Después, sin avisarnos nada. Y usted, por ejemplo, lo compró.
Espéreme, pero usted se está olvidando, y todos se están olvidando, del dato o del movimiento que cambió realmente todo este día y noche del VAR. La famosa llamada del presidente Blanco. La famosa llamada
Lo reiteró, pero
a la referencia.
Que en esta entrevista reculó, Tebas.
en esta entrevista habla de que dice que no es posible, que no es admisible que un presidente te llame cuando... O sea, Jorge, a partir de ahí cambió todo. Ese es el día y la noche del bar que está explicando el señor Tebas, y que quiere decir al mundo que tenemos que volver a lo que teníamos antes porque esto no funciona. Él mismo reconoce que no funciona. Él reconoce que están las cartas marcadas y con estas hay muchos perjudicados alrededor que por ahora no tienen quien les responda.
Bueno, no mucho más para agregar, podríamos seguir hablando del tema, hoy tenemos programa corto. Gareth Bale fue tema en la conferencia de prensa de Zinedine Zidane, lo vamos a escuchar en un ratito. Setién contradijo a Luis Suárez en el Barcelona, tenemos los 11 del América para mañana enfrentar a Chivas, vamos a hablar de qué pasa con Chivas. Luis Fernando Tena no va a estar disponible, él dice que ni siquiera va a estar para la primer jornada del torneo de Liga. Vamos, en un ratito tocamos todos estos temas. Volvemos en Jorge Ramos y su banda.
Más. Vamos a hacerlo. Fue presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
Mañana estamos tempranito, desde las 9 menos 10, 10 para las 9 de la mañana en esta pantalla en el este. Va a ser 10 para las 6 de la mañana en el Pacífico. Para el partido de Atlanta United frente al FC Cincinnati por el grupo E de este torneo denominado MLS is Back. Así que mañana, aquí tempranito en esta pantalla, estaremos narrando fútbol. Lo comentará Diego Cora, a pesar de que Pereira pidió para ver si podía volver, pero hemos decidido que no, que siga el señor Diego Cora, que lo hizo estupendamente bien los otros días. Pero Pereira, no se desespere que vamos a replantear todo y seguramente usted va a volver a tener oportunidad, ¿eh? Así que tranquilo.
No importa.
Tranquilo.
No importa, me siento como James Rodríguez, me siento como Gareth Bale. Digo más, me siento más como Gareth Bale que como James Rodríguez. No. Me voy a ir a jugar al golf, me importa más jugar al golf.
¿Por qué no se va? Váyase
honestamente.
Unos días.
Me importa primero sí. River. Después el golf, después el
programa. Bueno, creo que Polanco tenía...
Y por ahí también la selección argentina.
Sí, rápido, Jorge, solo decir que en León ya no tienen esperanza de quedarse con Leo Ramos. Él está en pláticas, si es que no arregló ya, con el Orlando City. Se viene a la Major League Soccer, deja el fútbol mexicano. Y desde Argentina se está hablando de que Marcone sería el intercambio para llevarse a William Tecillo. Boca anda buscando un defensa en el fútbol mexicano. Habían tocado diferentes sectores... Y William Tecillo, el colombiano, fue el último con el cual parece con León han encontrado un acuerdo y Marcone es el que aparece en el escenario para llegar, mejor dicho, para retornar a México, Jorge.
Muy bien, entonces. Bueno, a ver, hoy conferencia de prensa, mañana juega el Real Madrid frente al Villarreal, donde ya... No va, ¿puede mañana coronarse campeón? ¿Si gana?
Sí, si mañana gana es campeón.
Sí, si gana,
si gana campeón. Bueno... estaba en conferencia de prensa sin...
Si empata también en caso que empate el Barcelona.
¿El Barcelona cuándo juega?
Mañana.
También mañana, todos mañana a la misma hora. Todos los partidos son mañana a la misma hora.
Perfecto. Miren cómo sigo yo tanto el fútbol y al Barcelona. ¿Se dan cuenta cómo lo sigo? Bueno, a ver, vayamos con Zinedine Zidane en la conferencia de prensa y una pregunta que lo molestó muchísimo. Escuchemos.
Estamos aquí.
Después de todo el ruido que genera a nivel extradeportivo, ¿usted cree que lo mejor para el vestuario es que Gareth Bale se marche este verano del Madrid?
Madre mía, macho. Vaya pregunta, Entonces, ¿qué te voy a contestar? Nada. Nosotros pensamos en el partido de mañana y Gareth piensa lo mismo, en el partido de mañana. Y él es uno de los nuestros. Tú intenta meter cosas entre nosotros, pero no vas a poder, ¿sabes? Es que además cada día tú preguntas lo mismo, pero puedes hacerlo, No te digo, tú tienes el derecho a preguntar siempre lo que quieras, pero al final, ¿sabes? No vas a poder. Nosotros estamos unidos y lo que queremos, pensamos lo mismo, exactamente lo mismo. Él, Gareth, James y todos que estamos aquí pensamos lo mismo, queremos lo mismo nosotros.
Bueno, ahí está, se molestó, pero no se debería de molestar. De todas maneras, cuando respondes un caballero, reconoce el derecho del periodista de preguntar, lo cual, una vez más, pinta de cuerpo entero a Zinedine Zidane como un gran tipo, pero no se puede molestar. De repente no le gusta la pregunta, pero el periodista claro está ahí para preguntar. Entonces, aparentemente este mismo periodista ha estado instigando alrededor del tema Gareth Bale, y no sé si también de James Rodríguez. Ya, pero él ya se adelantó, inclusive en la respuesta incluyó también a James Rodríguez, que todos están, que son un grupo, que son un puñado. La respuesta fue la correcta, pero el periodista hizo su trabajo, ¿no?
Parte de un tema, Ramos. En los últimos 5 partidos no jugó James ni un solo minuto. Ni un solo minuto en los últimos 5 partidos. Cuando estamos en una etapa donde la parte física cumple su rol muy importante, porque hay un desgaste de jugar 2 partidos por semana, donde hay la opción de llevar a cabo 5 modificaciones, lo cual le da un amplio porcentaje mayor de cambios a cualquier técnico. Es decir, sí, hoy juega mayor cantidad de futbolistas y Gareth Bale no juega. Es lógico que el periodista vaya y le pregunte.
Sí, Zidane se equivocó el verano pasado cuando dijo Gareth Bale, si se va mañana, mucho mejor. Él sabe que se equivocó y no va a cometer el mismo error, porque Zidane sabe muy bien que no se tiene que meter en polémicas. Es un tipo que sabe declarar, es un tipo que tiene mano izquierda. En un ratito, cuando escuchemos aquí que Setién, quiero contrastar a un técnico con el otro, pero no me quiero adelantar a los hechos. A James Rodríguez lo volvió a dejar fuera de la convocatoria, y muy bien Zidane. Si James fue el que se bajó del barco, fue que en el partido contra el Athletic de Bilbao, que era una visita brava, dijo: no, prefiero quedarme en casa, prefiero quedarme con mi familia, no quiero hacer el viaje. Entiendo que tenga problemas con el técnico.
Eso es James.
Sí,
eso es James,
ya lo sé. Por eso dije James.
Eso, estamos hablando de Gareth Bale, no ensucie la cancha para defender a Zidane. No tiene que ver James, acá hablamos de Gareth Bale.
Ah, es que usted también mencionó a James. Por eso también quería agregar lo de James, que lo dejó fuera de la convocatoria.
Aquí hay que mencionar algo.
Pero bueno, pero es conocido que James, es conocido que James dijo ya basta del Real Madrid.
Sí, y aquí es, hay que decir algo también. Zidane nos miente. Si bien políticamente es correcto a la hora de expresar, pero nos miente porque dice que todos estamos en la misma. Es mentira. Los jugadores antes mencionados están en otra onda, están en su mundo, viendo alrededor qué es lo que pasa con su futuro y tratando de ver cuándo acaba esta película. Es mentira que el técnico trata de mantener la comunión con su grupo selecto con el cual viene manejando esta fase final del torneo. Nada más. Con el resto, no todo es miel sobre hojuelas, pero aquí hay que decir algo. Zinedine Zidane tiene un perfil, y eso lo ha mostrado, y es lo que cuenta su entorno cercano. Vos le llegás a fallar al técnico un día y te puso la cruz. Aquí había que dejar la moneda en el medio y saber realmente qué fue lo que pasó entre James y, por supuesto, el mismo Bale, por el cual el técnico a los dos les puso la cruz.
Bueno, está claro que hay un poco de nerviosismo, de todas maneras, aunque el objetivo está prácticamente conseguido. De todas maneras, hasta que no se oficialice a través del resultado, que lo van a conseguir también, de eso no tengo ninguna duda. Digo, después de ver lo que hemos visto en todos los partidos, el resultado va a llegar, porque va a llegar, y el objetivo se va a conseguir porque está decidido que así se consiga. Pero de todas maneras hay ansiedad un poco en poder coronar en lo que él mismo ha dicho es el campeonato más difícil. No lo digo yo, lo dijo Zidane, que la Liga es más difícil que la Champions,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, por eso le ha sido tan esquiva y aparentemente ahora la va a conseguir. Vamos a ir
ni
a una
tan
pausa
esquiva, va a ganar 2 de 3.
Vamos a volver en Jorge Ramos y su banda. Hoy cumple 65 años el matador, Mario Alberto Kempes. El saludo para Marito, que la pase muy, pero muy bien junto a su familia, cuidándose, porque estamos en edad de riesgo, así que hay que cuidarnos, Marito. El saludo, y a ver cuándo ya lo vamos a tener algún día acá, porque vaya que con Mario se puede hablar de fútbol, y no de la política del fútbol. Creo que hoy en las últimas horas le tiró un mensaje a Peter Lim, ¿no? En vez de cambiar tanto jugador, ¿por qué no cambian al que tienen que cambiar? O algo así, creo que dijo con el dueño del Valencia. Como siempre, no se guarda nada y flechazo directo, Flechazo directo. Bueno, señores,
ese
mañana
mensaje aplica también para Billy Álvarez.
Es cierto, claro que aplica. Señores, mañana América frente a Chivas. América, Ochoa en el arco. Jorge Sánchez, lateral derecho. Bruno Valdés. Sebastián Cáceres, el uruguayo, en lugar de Lema Aguilera. Y por izquierda, el hueso Luis Reyes. En el medio, Rubén Eloso González, a la derecha Richard Sánchez, a la izquierda Sebastián Córdoba y haciendo un rombo con Gio Dos Santos como enganche. Arriba Henry Martín y Federico Viñas, los 11 hombres con los que entrará jugando mañana el Piojo Herrera. Andrés Ibargüen y Paul Aguilar están disponibles, no así el argentino volante Santiago Cáceres. Creo, ayer León Lecanda nos dijo algo, no recuerdo si Cáceres, el argentino, está lesionado, pero mañana no está disponible, eso ya es un hecho, ¿no?
Jorge, por el lado de Chivas, reiteramos. Te lo dije ayer,
Sí, 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 usted lo dijo ayer, es cierto.
Jorge, contar que es muy buen jugador, sí. Acaba de terminar el partido en Portugal y el Porto se ha coronado campeón. Ganó 2-0 al Sporting Lisboa y Tecatito Corona, que estaba suspendido, obviamente lo celebró desde la tribuna, obviamente fue figura clave y no va a seguir con el Porto la temporada que viene porque seguramente cambia de equipo de acuerdo a los reportes que llegan desde Lisboa hoy.
Muy bien, bueno, señores, el Mundial de Qatar ya tiene fecha, ya está todo decidido, comienza el 21 de noviembre y hasta el 2 de diciembre es la zona de grupos. Del 3 de diciembre al 6 de diciembre se juegan los octavos, 9 y 10 de diciembre los cuartos, las semis se juegan el 13 y 14 de diciembre, tercer y cuarto puesto el 17 de diciembre y la gran final el 18 de diciembre del 2022, siempre y cuando afloje un poco el tema de la pandemia, porque me siguen diciendo que los Olímpicos del año que viene están más que en duda. Están más que en duda. Bueno, ¿qué les parece?
Me
ya
imagino.
Tenemos calendario, Pereira.
Me parece bien y bueno, siempre es bueno porque uno que está metido en el fútbol, qué bueno conocer ya el calendario del Mundial en cuanto a los días. Lo único que se conoce es que Qatar va a ser a uno, el resto tendrán que clasificar. Más allá de algunos pequeños datos que voy a sumar, hay algo que me llama mucho la atención y enseguida vamos a interpretar el porqué, seguramente. Bueno, va a haber 4 partidos por día. Desde la fecha inaugural, 4 partidos el primer día, 4 partidos el segundo y así hasta terminar la ronda de grupos, lo cual va a haber menos distancia entre el debut del primero y el debut del último. Los horarios de los partidos, hora del este de los Estados Unidos, 5 de la mañana, 8 de la mañana, 11 de la mañana y 2 de la tarde. Mismo sistema de competencia que en los torneos anteriores. Clasifican los dos mejores, el primero del A con el segundo del B, el primero del B con el segundo del A, y bueno, y así en el resto de los grupos. Por ahí no hay cambios, ni hay muchas modificaciones en cuanto a cuando se armaron los bosquejos, los calendarios de mundiales anteriores. Me llama mucho la atención lo siguiente, Ramos, y usted enseguida se va a dar cuenta el porqué. Ya tenemos el calendario del mundial, la fecha de inicio, el horario de inicio, en qué estadio, todo tenemos, y no sabemos el repechaje del mundial, quién va a jugar con quién. No sabemos entre CONCACAF, CONMEBOL, Asia y Oceanía, quién va a jugar con quién. ¿Qué estamos esperando? ¿Que se definan las 4 selecciones y la FIFA haga el sorteo según quién le conviene que llegue y quién
correcto,
no?
Correcto.
Qué mal
correcto.
Huele. Cuando mundiales correcto. Anteriores primero se conocía esto y después el calendario.
No. Es increíble los manejos. Y después, pero uno no tiene derecho a opinar si esa decisión de la FIFA ayuda a alguien de los que estamos acá o de los que nos ven. Nosotros tenemos que decir estas cosas y usted muy bien lo señala. Es una vergüenza, no se conocen los repechajes, pero se tienen las fechas, los horarios, los días de los partidos durante el próximo Mundial. Esto es para hablarlo mucho más. Nos despedimos mañana, José, usted descansa porque va a festejar ya el campeonato del VAR, el campeonato del Real Madrid otorgado por el VAR.
Al VAR.
Y nosotros aquí estaremos trabajando. Y piense, Pereira, tómese unos días. Temprano mañana, desde las 9 de la mañana, hora del este, Atlanta-Cincinnati en esta pantalla. No tengan temor de ser felices.